Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Pilar Pérez. Miércoles 7 de mayo, mediodía en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
India y Pakistán escalan en una nueva ofensiva militar. Misiles indios cayeron en territorio pakistaní esta madrugada e Islamabad respondió derribando 5 aviones indios. La comunidad internacional llama a frenar los ataques. Comienza en el Vaticano el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. 133 cardenales ya se encuentran en la Capilla Sixtina para una votación completamente aislada del mundo. Iremos allí, al Vaticano, con nuestro enviado especial. En Venezuela, 5 miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado pudieron salir de la embajada argentina en Caracas, donde se encontraban refugiados por más de un año. Estados Unidos asegura haberlos liberado en una operación de rescate. Comienza así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Tal como se temía, las tensiones entre India y Pakistán finalmente se han elevado hoy a ataques militares que dejan ya al menos 38 civiles muertos. India lanzó esta madrugada la llamada Operación Sindoor, un bombardeo de misiles a territorio pakistaní que recibió una respuesta armada inmediata del gobierno de Islamabad. Vamos a Nueva Delhi con nuestro corresponsal Varun Anand.
El Ministerio de Defensa India ha confirmado que utilizaron sistemas de ataque de precisión de las tres ramas militares, incluyendo drones kamikaze, evitando deliberadamente instalaciones militares pakistaníes. Las versiones sobre las consecuencias del ataque difieren drásticamente. Mientras India habla de una operación medida y no escalatoria, Pakistán reporta víctimas civiles y denuncia que algunas mezquitas fueron alcanzadas. Pakistán afirma haber derribado 5 aviones indios, incluyendo cazas Rafale y MiG-29, aunque India niega estas pérdidas. Además, se reportan intercambios de artillería a lo largo de la línea de control. Las tensiones entre ambas potencias nucleares alcanzaron su punto crítico con la suspensión del Tratado de Aguas del Indo por parte de India el mes pasado, algo no visto desde 1971. A pesar de la gravedad de la situación, analistas comparan este episodio con la crisis de 2019 tras el ataque de Balakot, cuando ambos países finalmente retrocedieron de un conflicto mayor. Desde Nueva Delhi, reportando para Radio Francia Internacional, soy Varun P. Anand.
Mio Dio è roccia della mia salvezza.
Canterò per sempre. Escuchamos parte de la misa que da inicio al cónclave que definirá quién será el próximo papa. 133 cardenales se reúnen a puerta cerrada en la Capilla Sixtina del Vaticano para votar por el sucesor del Papa Francisco. Los llamados príncipes de la Iglesia se aíslan totalmente del mundo, de las comunicaciones, de la prensa y de todo contacto exterior para concentrarse en la elección. Y allí, en el Vaticano, a las puertas del cónclave, está nuestro enviado especial Manu Terradillos. Manu, cuéntanos cuál es el ambiente que se respira en el Vaticano en este momento y qué se espera de esta jornada.
Un saludo, Andreína, desde esta Plaza del Vaticano, donde se están viviendo momentos emotivos porque ya ha comenzado la jornada del cónclave. Mucha gente que se está acercando por aquí ya no es el turista habitual, sino que empieza a tener un perfil más religioso. Hemos visto cánticos, hemos visto rezos, gente emocionada por lo mucho que significa este momento para ellos. De hecho, algunos han venido para asistir al primer gran evento del día, esa misa pro eligendo romano pontífice, que comenzaba a las 10 de la mañana. La Eucaristía estaba abierta a todos los cardenales, votantes o no, así como otros representantes de la Iglesia, pero también a los fieles. Ya más centrados en el cónclave, te puedo decir que a las 4:15 de la tarde se reunirán ya los cardenales que participan en el cónclave en la Capilla Paulina, desde donde se dirigirán a la Capilla Sixtina para prestar juramento de guardar absoluto secreto sobre lo que suceda en este cónclave. Después se pronunciará el célebre extra omnes, fuera todos, y saldrá todo el mundo excepto esos 133 cardenales que participan en el cónclave y que quedarán ya totalmente aislados del exterior. Tendrán tiempo para reflexionar en silencio y hoy habrá una primera y única votación en la que se espera fumata negra, lógicamente, y que está prevista a las 7 de la tarde, hora vaticana.
Gracias, Manu Terradillos, en directo desde el Vaticano. Y justamente nuestro colega conversó con Alba Arcuri, vaticanista de la RAI, la radio y la televisión públicas de Italia, para describir quiénes son los cardenales favoritos en esta elección, los papables de este cónclave. Le escuchamos.
Hay muchos nombres que suenan, pero no me siento capaz de hacer un pronóstico. Es evidente mencionar los nombres de Parolin, Pizzaballa, de Tagle, es lo más probable, pero debemos tener presente la fuerza de la palabra que se dijeron en la última congregación, en la que se ha hablado de lo que será el próximo pontificado y de cómo este puede llevar adelante el del anterior. Es evidente que el Papa es el sucesor de Pedro, no de su antecesor. No será el sucesor de Bergoglio, pero es evidente que el Papa recoge la herencia del pontífice anterior. Se ha hablado de pontifex, que significa literalmente el que construye puentes, como decimos, el que hace el camino que se debe seguir. Se puede decir que son algunas indicaciones.
Forse qualche indicazione potrebbe darcela.
Era Alba Arcuri, vaticanista desde Roma. Y nos vamos ahora a América Latina, específicamente a Venezuela, donde 5 miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado pudieron salir de la embajada argentina en Caracas, donde se encontraban refugiados por más de un año. Todos se encuentran ahora en el exterior, en Estados Unidos, España y Argentina. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, asegura que su país realizó una operación precisa de rescate. Sin embargo, los medios oficialistas apuntan más bien a una negociación con el gobierno de Maduro. Desde Caracas, el informe de nuestro corresponsal Víctor Amaya.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó en su cuenta de X que su país ejecutó un exitoso rescate de quienes eran considerados como rehenes de Nicolás Maduro por parte de Washington. En su mensaje, Rubio afirmó que la salida de los 5 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado fue producto de una precisa operación, algo que ratificó la propia Machado al hablar de una operación impecable. Desde Argentina, la oficina del presidente Javier Milei emitió un comunicado saludando lo que calificó como una extracción exitosa de los 5 venezolanos que habían buscado refugio en su sede diplomática hace 412 días. El grupo, que incluye a la mano derecha de Machado, su jefa de comunicaciones y su delegado para asuntos internacionales, había denunciado asedios constantes por parte de cuerpos policiales y había reclamado a la comunidad internacional que se involucrara para lograr salvoconductos que les permitieran salir del país. Pero tal cosa no había ocurrido. Desde el gobierno de Nicolás Maduro, quien se encuentra de gira en Moscú, no ha habido reacción oficial, pero medios de comunicación estatales difundieron la versión de que la salida de los 5 refugiados se trató de una negociación política para emitir salvoconductos, aunque sin dar detalles de cuándo habría ocurrido o sus términos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron recibe hoy a su homólogo sirio, el presidente en funciones Ahmed al-Shara, en su primera visita en Occidente desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre. Es una visita rodeada de polémica, pero Macron quiere ser un mediador en el conflicto sirio. Juan Cascón está aquí en directo en nuestros estudios con los detalles.
Las críticas vienen de la derecha y de la extrema derecha francesas, pero también de la población alawita, el principal blanco de la matanza que dejó 1.700 muertos en marzo. De hecho, hoy hay una manifestación convocada por el colectivo franco-alawita en París en contra del presidente sirio Ahmed al-Shara, al que acusan de genocidio. Al-Shara, que durante años fue jefe de un grupo rebelde nacido de la rama siria de Al-Qaeda, tiene aún una prohibición de viajar por parte de la ONU. París ha tenido que pedir una excepción para esta visita. La sombra del conflicto en Siria y del pasado yihadista de al-Shara llega hasta el Elíseo, que asegura conocer, cito, el pasado de algunos dirigentes sirios y exigirá acciones contra los movimientos terroristas. Dice Emmanuel Macron que pedirá al presidente sirio que juzgue a los responsables de los abusos contra la población civil, con lo que espera llevar al país hacia la libertad y la estabilidad.
Gracias, Juan. Y hablemos también del gobierno colombiano, que anunció este martes la captura de más de 200 miembros del Clan del Golfo desde mediados de abril, una respuesta a la ofensiva violenta de esa banda narcotraficante conocida como el Plan Pistola. Nuestro colega Asbel López entrevistó a un especialista en seguridad y defensa sobre esa táctica que se remonta a la época de Pablo Escobar.
Desde el 15 de abril, los ataques de los grupos ilegales y rebeldes se han cobrado en Colombia la vida de al menos 18 policías y 17 militares, según el gobierno. Esto es casi un asesinato de un miembro de la fuerza pública por día. Los crímenes son atribuidos principalmente al Clan del Golfo en el marco del denominado Plan Pistola. En respuesta a esta ofensiva, las autoridades han capturado a 217 miembros de ese grupo armado en las últimas 3 semanas. Sobre el alcance de estas capturas, el análisis de Óscar Palma, especialista en seguridad y defensa, profesor en la Universidad del Rosario en Bogotá.
El Clan del Golfo es una organización de sombrilla, como una especie de federación que incluye alianzas con organizaciones menores, con otra serie de grupos asociados a la estructura como tal. El plan pistola que el Clan del Golfo está realizando actualmente se da justamente por la captura de uno de los miembros de su Estado Mayor, por así decirlo.
Esta es una tristemente célebre táctica que ya había utilizado el mismo Clan del Golfo en 2022, pero también en los 90, Pablo Escobar.
Muchas veces incluso esos asesinatos suceden cuando los miembros de las instituciones están por fuera de su actividad, es decir, no están en una operación específica de combate, pueden incluso estar de civil y sin embargo son víctimas de este tipo de asesinatos. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy, particularmente en cabeza del Clan del Golfo.
Para este especialista en seguridad y defensa, el Plan Pistola es una ilustración más de la degradación de la situación de orden público en Colombia.
Estamos viendo dinámicas que no veíamos nosotros desde hace muchos años, antes incluso del proceso de paz, consecuencia mucho de procesos de paz que han fracasado, consecuencias de unas fuerzas militares que han recibido la orden de no operar en contra de algunos grupos con los cuales supuestamente se tienen unas conversaciones de paz, pero que no han rendido frutos, consecuencia también del aumento de la producción de cocaína en el país. Es un momento muy gris realmente en términos de seguridad, en términos de paz en muchos de los territorios más remotos de Colombia, y esta idea del Plan Pistola no es más sino otro de los síntomas.
Escucharon a Óscar Palma, profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá.
Y el principal aeropuerto de Moscú suspendió sus operaciones durante 4 horas en la madrugada de este miércoles debido a ataques ucranianos contra la capital rusa, que acoge en estos días a decenas de mandatarios extranjeros para conmemorar los 80 años de la victoria sobre la Alemania nazi. Al menos 350 vuelos fueron cancelados o retrasados en Rusia, y con esto se afectó al menos a 60.000 pasajeros, según la Asociación de Operadores Rusos en un comunicado. El presidente Vladimir Putin, recordemos, ha declarado un alto al fuego de 3 días a partir de este jueves, que Ucrania considera una maniobra para evitar ataques a Moscú durante estas conmemoraciones. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez nos acompañó en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.